ustedes han visto conmigo a través de los años el aumento dramático en las personas que parecen abandonar la fe, personas que quieren profesar, que antes profesaban a Cristo y que ahora profesan que no hay un Cristo, o peor, personas que han caído en un patrón tan trágico y malo del pecado y después renacen a la fe. Algunos que parecen haber elegido lo temporal y lo carnal por encima de lo eterno. Todos hemos visto semillas que fueron comidas por los pájaros, o que fueron secadas por el sol, o que fueron tragadas por las malas hierbas. Pero alabado sea Dios, que Él mantiene a todos los que verdaderamente son suyos, los que caen en un buen suelo y producen una cosecha. Amén. Todos hemos conocido a alguien que parecía ser realmente y genuinamente sal de la tierra, solamente para después testificar o ser testigos de algo que totalmente les quitaba ese paradigma. Alguien puede relacionarse con lo que estoy diciendo. Me ha entristecido a través de los años ver tantos alejarse y verlo entre los que debieron haber sido los que menos iban a alejarse. Hoy vemos pastores, teológicos, celebridades, músicos, artistas, atletas, apologistas, jueces y tantos más, o negando la fe, cometiendo equivocaciones en maneras grandísimas, o ambas. Es difícil cuando nosotros descubrimos que una persona no era lo que mostraba ser. Tal vez por años habían estado escondiendo su verdadero yo y había estado escondido y consumido por el pecado. Y muchas veces hoy en día involucran explotación sexual, poder, codicia, o tal vez lo peor es cuando pasa con aquellos que estaban puestos en posiciones que debieron haber estado por encima de esta clase de escándalos. Entristece mi corazón profundamente cuando escucho que un pastor prominente o alguna figura ministerial abandona la fe, sin importar quién sea. Me entristece de una manera única cuando esta clase de individuos hacen cosas así por su posición. Esta clase de personas, como los que acabo de enlistar, tienden a tener una gran influencia. La tristeza no es nada más que tal vez ellos revelaron que realmente no conocían a Dios. Más bien, la tristeza es exponencialmente crece por su influencia, porque afecta a todos los que están alrededor de ellos, y en el mundo tecnológico en el que vivimos hoy, eso tal vez signifique innumerables multitudes alrededor de todo el mundo. Causa una falta de fe y confianza en la iglesia y en la fe como un todo. Simplemente cuando los escándalos y las cosas que no tienen fe abundan, el nombre del Señor es arrastrado por el lodo. La vergüenza, en vez de gloria, es traída a su nombre. Debilidad y poco sabor es lo que se le ascribe a él, en vez de fuerza y la satisfacción infinita que es encontrada en él. El mundo se ríe y se burla, y la iglesia verdadera llora. Alabado sea el Señor, que Él es soberano incluso sobre cosas así, pero no hace que duela menos y no hace que nos entristezca menos ver a nuestro Señor tratado de la manera en la que Él está siendo tratado por muchos. Yo quiero recibir el consejo. No deberían preocuparse mucho de lo que la gente piense de ustedes. Más bien deberías preocuparte mucho por lo que la gente piensa de tu Señor. Tal vez podemos recordar ejemplos como estos, incluso en este momento. Y lo que pasa a menudo es que estos individuos prueban a sí mismos ser no dignos o merecedores de su posición o su oficina de influencia. Los presidentes, los jueces, los que son consejeros, los pastores, estos están entre esos que deberían ser más dignos o merecedores, porque la posición de lo demanda de ellos. Y no es una exageración decir que cuando las personas naturalmente concluyen que una persona no es digna de su posición o de su oficina, no es una exageración cuando las personas dibujan estas conclusiones, cuando las cosas que no son de Dios son expuestas. Y lo que yo trato de perseguir esta mañana es la palabra digno. Y lo hemos estado diciendo, cuando yo digo que cierto individuo no es digno, lo que quiero decir es que su posición como, por ejemplo, pastor o juez o presidente, y tantas otras posiciones, esa posición amerita un nivel mayor de integridad. Esa posición es digna de más vigilancia moral y un carácter mayor. Ahora, incluso aunque yo hablo del individuo, de que haya sido poco digno, el enfoque de la declaración está en la oficina o en la posición y no en el individuo. Entonces, lo que estoy diciendo es que el valor de la oficina, pastor, presidente, el equipo de adoración, el líder del equipo de adoración y tanto más, debería mantener a la persona de desacreditar su posición. Leí una historia recientemente de un juez prominente en los Estados Unidos que solicitaba sexo de varias prostitutas. Y después de lidiar con los escándalos, la corte citó que porque él demostró su identidad y su poco juicio, él hizo un riesgo mucho más grande que desacreditarse al mismo, desacreditar el lugar donde se hace el juicio. Entonces, el valor de su posición debió haber valido tanto, tanto más para él, que él jamás se hubiese atrevido a poner ese lugar en riesgo. La grandeza de su llamado debió haberlo mantenido para que él viviera una vida digna de su propio llamado, pero él no lo hizo y ahora el público tiene, no solamente lo toman menos a él, sino también a todo el sistema judicial. Todos están conmigo. Entonces, usando eso como una ilustración, yo creo que la meta de esta mañana para nosotros está en Efesios capítulo 4, 1, cuando Pablo le urge a los cristianos, a nosotros, que vivamos una vida digna del llamamiento al que hemos sido llamados. Y yo creo que esta mañana debemos mirar principalmente tres cosas. Número uno, ¿qué significa caminar de una manera digna de nuestro llamado? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo que hagamos? ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo que no lo hagamos? Pues número dos, brevemente vamos a ver cómo se ve esto. Y número tres, vamos a ver cuál es la fundación para este mandamiento. Y esto es muy importante. Y después vamos a continuar con algunas aplicaciones prácticas la semana que viene. Hubo mucha aplicación práctica pesada la semana pasada. Sé que fue mucho y tal vez se sintió como que estábamos tratando de comer un elefante. La semana que viene también vamos a estar discutiendo muchas aplicaciones prácticas. Entonces, esta semana, desde mi perspectiva, nos sirve de alguna manera como un puente necesario entre las aplicaciones de la semana pasada y las de la semana que viene. Y hoy vamos a ver estas tres cosas y vamos a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué es exactamente la unidad en el espíritu. La unidad es una palabra bíblica que muy a menudo no es usada bíblicamente. Y si nosotros vamos a ser diligentes preservando la unidad, como discutimos la semana pasada, nosotros debemos entender exactamente lo que significa preservar. Entonces, esta semana nosotros vamos a servir un trabajo de teológico que va a servir para lo que vimos la semana pasada y que también va a servir para lo que vemos la semana que viene. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: vivan una vida o caminen una vida que sea digna del llamamiento que han recibido. Que el peso de esa exhortación tenga sentido por un momento. Yo pensé que ninguno de nosotros era digno. ¿Acaso ese no es el punto de la cruz? La palabra griega traduce griego, traducida, fue mencionada 5 veces en los Nuevos Testamentos y 6 veces en el Antiguo Testamento. Digno del llamamiento, digno del. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Caminar dignamente al llamamiento al que hemos sido llamados. ¿Acaso significa que nosotros debemos ser dignos del favor de Dios? ¿O ser dignos significa que merecemos o que hemos ganado el favor de Dios o méritos? ¿Acaso le da valor a nuestro valor y ahora Dios puede reconocer nuestro valor? Entonces, aquí están los 5 usos de la palabra digno en Nuevo Testamento. 3 de Juan, capítulo 1, 6. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir sus viajes, como es digno de Dios. 1 de Tesalonicenses 2, 12. Dice: caminen a una vida digna que los llama a su reino y a su gloria. Colosenses 1, 10. Caminen de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto significa dar fruto en toda buena obra, crecer en conocimiento de Dios. Filipenses 1, versículo 27. Pase lo que pase, compártense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y por último, Efesios capítulo 4, versículo 1. Caminen de una manera digna al llamamiento al que han sido llamados. Y yo no creo que estos textos signifiquen que nosotros tenemos que ganar méritos de Dios o del Evangelio o de nuestro llamado. Yo no creo que ellos significan que nosotros tenemos ningún mérito en estas cosas, sino que ellos se llevan todos los méritos de nosotros, porque caminar dignamente en el Señor significa significa que debemos caminar de la manera en la que Dios merece que nosotros caminemos por Él y no de la otra manera en la que nosotros merecemos algo de Dios. Y para darles un mejor entendimiento de lo que Pablo está diciendo aquí, vamos a leer Colosenses capítulo 1, 10, que dice esencialmente que debemos vivir de una manera digna, agradándole en todo. Hebreos dice que si sin fe es imposible agradar a Dios, que como una nota de lado, debemos considerar qué increíble que es que nosotros literalmente podamos complacer a Dios de una manera, darle un grado de placer en nosotros. ¿Acaso eso no es algo que es increíble? Es difícil hasta comprenderlo. Pero de acuerdo a Colosenses, nosotros debemos caminar de manera que agrade a Dios. Nosotros no podemos agradarlo sin fe. Entonces, lo que podemos concluir es que el llamado a caminar de una manera digna para el Señor o para el llamamiento que nosotros tenemos, como dice Pablo aquí, es que es un llamado a caminar por fe. Pero la fe, pero la fe no se mueve sola, la fe se mueve por Dios mismo. Entonces, caminar dignos con el Señor es actuar de una manera que muestre qué tan digno y lleno de gracia y fuerte es el Señor, es vivir de una manera que apunte a Dios y que glorifique a Dios. ¿Tiene sentido? Otra pista para poder entender esto de la manera correcta está en Mateo y capítulo Lucas y el Evangelio de Lucas capítulo 3, cuando Juan dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y es la misma palabra griega ahí. Esto seguramente no significa que actúen de una manera que merezca o se gane el arrepentimiento, como que muestre que tú te ganaste el arrepentimiento. Eso no es. Es más bien asumir que el arrepentimiento está ahí como algo extremadamente valioso que te ha sido dado por gracia y que somos llamados a actuar de una manera que lo demuestre. Nosotros sabemos que el arrepentimiento no es algo que se gana o algo que amerita algo, no es algo que generamos o iniciamos dentro de nosotros mismos. Pablo le dice a su pupilo Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 25 que Dios tal vez le conceda el arrepentimiento y que así él iba a poder conocer la verdad, ha sido garantizado y dado por Dios. Punto. Y la razón John Piper en Irlanda, en una gran prédica, él dijo que nosotros no somos dignos de Cristo y nosotros tenemos gran valor por Cristo. Y él también dijo, nosotros somos inmerecedores de la cruz, pero por la cruz nosotros hemos sido hechos dignos. Estaba escuchando una canción el otro día con Rachel de adoración y en un punto en la canción decía que nosotros valíamos el precio, valíamos la pena para morir por nosotros. ¿Cuántos de ustedes han escuchado algo así antes? Y yo pensé, yo dudo mucho que la persona que escribió la canción está pensando en las líricas, porque no es verdad. Nosotros no valemos el costo, como si de alguna manera hemos hecho algo para merecer el costo que Cristo pagó, como que un tanque de gas vale 5 dólares y 35 centavos. Escuchen esto, familia. Cristo murió por nosotros, no porque nosotros seamos merecedores, sino porque precisamente somos inmerecedores. Y no había ninguna otra manera de que nosotros pudiéramos lograr ser merecedores. Y lo voy a decir otra vez. Cristo murió por nosotros, no porque nosotros seamos dignos, no porque nosotros fuimos dignos o somos merecedores, sino precisamente porque nosotros no lo somos, porque nosotros no lo merecemos. Y esa era la única manera de hacernos valer, de hacernos ser dignos. Entonces, cuando Pablo nos exhorta a caminar de una manera que sea digna de nuestro llamado, él no está diciendo, caminen y trabajen para ser dignos. Él está diciendo, por lo que Cristo ha hecho en y a través de ti, por la efectividad de su sacrificio en la cruz, que infaliblemente te compró a ti y a mí, entonces nosotros ahora somos merecedores y de esa misma manera debemos caminar así. Entonces Jesús esencialmente está diciendo, yo te compré, yo te salvé, yo he puesto mi espíritu en ti, tú eres una creación nueva y redimida y ahora tienes el poder en mí de caminar digno del llamado al que yo te he llamado a estar. Entonces ve y ponlo en práctica. Sé quién realmente eres ahora. Y nosotros vemos exhortaciones similares a través del Nuevo Testamento, como las exhortaciones de Pablo a los filipenses para que trabajaran por su salvación, con temor. Él no dice trabajen para ser salvos o trabajen para mantener su salvación. Él lo que quiere decir es que ustedes son salvos, ustedes han sido justificados. Ahora vayan y pónganlo en práctica y prueben la realidad de su nuevo nacimiento y de las muy difíciles y diferentes procesos que tenemos que pasar para la santificación. ¿Están conmigo? Entonces, cuando Pablo nos urge en Efesios capítulo 4, versículo 1, a vivir una vida o a caminar dignos del llamado al cual hemos sido llamados, el enfoque no está en nuestro valor, sino en el valor de nuestro llamado en Cristo. Y si la Corte de los Estados Unidos cree que el honor y el privilegio de ser un juez debería darle a la persona una pasión por la integridad y más carácter, entonces ¿cuánto más no debería a nosotros ser hechos nuevos, moldear nuestras vidas? Y por último, antes de que sigamos adelante, ¿qué es este llamado del que Pablo está hablando? Claro, nosotros sabemos que esto es un llamado en Cristo, pero veamos qué más tiene Pablo para decir en esta carta a los Efesios. Escuchen qué tan valorado y dignos Dios nos, Cristo nos ha hecho. Efesios capítulo 1, versículo 4. Lo primero de nuestro llamado es que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. En el versículo 5, lo segundo de nuestro llamado es que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, y eso significa herederos de todo lo que nuestro Padre posee. En el capítulo 1, versículo 7, dice que Él envió a Cristo para perdonarnos por todo lo que pasó en el pasado. Entonces, todo lo que hagamos mal en el pasado y en el futuro, Cristo ya pagó por eso si nosotros confiamos en Él. En el capítulo 1, versículo 13, Él nos sella con su Espíritu Santo para preservarnos para siempre. Y esto es especialmente relevante en nuestro estudio del fin de los tiempos, en los miércoles y jueves, pero también es grandemente significante para la exhortación de Pablo para nosotros cuando él dice que él busca que preservemos la unidad en el Espíritu. En el capítulo 2 de Efesios, versículo 7, él promete pasar toda la eternidad aumentando nuestro gozo en las riquezas de su gracia. Es literalmente algo que va a ser eterno, que nosotros logremos experimentar el gozo de las riquezas de su gracia. Y después, en el capítulo 3 de Efesios, versículo 10, la misión de la iglesia, y no podemos pedir un llamado más alto que esto en términos de misiones. Nosotros vamos a mostrar la sabiduría de Dios a los principados y a los gobernantes y a los poderes en los lugares celestiales. La iglesia es lo que muestra la sabiduría de Dios. Nosotros somos apuntados para que podamos mostrar lo que involucra las cosas celestiales y lo sabio y lo fuerte y lo amoroso que es nuestro Dios. O como dice en el capítulo 1, versículo 12, nosotros hemos sido destinados y apuntados para vivir por la gloria y las alabanzas de su gracia. Amén. Este es el llamado del cual Pablo está hablando en el capítulo 4, versículo 1. Si ustedes han puesto su fe y su esperanza y su confianza en el Rey Jesús, y si ustedes han sido nacidos de nuevo, entonces ustedes han sido llamados. No es que esto puede ser que seas tú. No, esto eres tú y este es tu llamado. Así que hermanos y hermanas, caminen en esto. Sean quienes son ahora. Entonces, esto es lo que significa, al menos, el empezar. Caminar de una manera que sea digna de nuestro llamado. Y esto es lo que es nuestro llamado. Y una de las maneras en las que Pablo nos dice que lo hagamos en el en el versículo 3 es que nosotros debemos ser diligentes para preservar la unidad del Espíritu en paz. ¿Y cómo hacemos esto? Eso es el versículo 2 y lo vamos a mirar mejor la semana que viene. Pero antes de que profundicemos en cómo preservar la unidad del Espíritu, debemos asegurarnos de que entendemos y sabemos lo que es esto. ¿Qué es y qué clase de unidad es la que le va a traer honor al llamado al que hemos sido llamados a hacer? Y parte de esto se encuentra en el capítulo 4, entre los versículos 11 al 13. Y si tienen sus Biblias, tal vez quieren ir y mirarlo conmigo. En estos tres versículos, Pablo dice que él ha dado a las iglesias, a algunos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios y para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces existe una gran diferencia aquí. Una de las diferencias, tal vez ustedes la ven entre el versículo 3 y el versículo 13, es que en el versículo 3 la unidad es algo que debe ser preservado, mantenida, y en el versículo 13 la unidad debe ser algo que se gana. Y tal vez eso los incline a pensar que existen dos tipos muy diferentes de unidad dentro de la iglesia, y yo creo que eso es un error. Más bien, yo creo que lo que esto indica es que en un sentido nuestra unidad en la iglesia ya ha sido completada. Dios hizo algo para lograrla en el Calvario. Ya, eso ya fue arreglado. Pero en otro sentido, nosotros debemos seguir trabajando en la vida real y hacerlo un hecho en nuestra experiencia. Y yo estoy obteniendo eso principalmente del capítulo 2 de Efesios, versículos 13 al 16. Y si tienen sus Biblias, vayan para allá conmigo. Y esto es lo que dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Y ahora noten cómo lo pone: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. A los gentiles y a los judíos. Y continuando aquí, él anuló la ley mediante su sacrificio, el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con su nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte. Y en el versículo 16, cuando dice un solo cuerpo, reconcilia a Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, para la que dio muerte a la enemistad. Lo que nos muestra este pasaje es que en un acto decisivo de unción, Cristo compró nuestra unidad. Él ya lo ha logrado. Él ya nos ha hecho uno. Y en ese sentido, nosotros podemos hablar de mantener o de preservar esa unidad. Pero en otro sentido, aún nosotros debemos cumplirlo aquí en la iglesia, en la aplicación. Y nosotros debemos presionar para poder lograr mostrar la expresión de esto. Entonces, si ustedes toman notas, yo les dejé un espacio para que tomen notas. La unidad del espíritu es una realidad que debe ser mantenida o preservada, que es el versículo 3, y una meta que debe ser cumplida, que es el versículo 13. Y en ambos nosotros debemos ser diligentes y debemos estar muy cerca con el espíritu que nos habita. Amén. Entonces, continuando en las tres metas de esta mañana, quiero que rápidamente veamos, de acuerdo a este texto, lo que caminar dignamente y preservar la unidad espiritual significa. Lo que yo quiero hacer es preguntar, ¿qué clase de unidad es la unidad de la que nosotros estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que demuestra esta unidad? Si nosotros somos fieles al texto y a preservar la unidad y somos unidos por el Espíritu que está en nosotros, entonces, ¿cuáles son las cosas que deberían ser verdad? ¿Cuáles son algunas marcas de esta unidad y de dónde viene la unidad? Y yo creo que esto es importante porque la unidad es un término que ha sido en muy grande, sido tomada captiva por el enemigo. Yo sé que hay personas en este cuarto o escuchando en línea que probablemente no les guste que yo utilice esa palabra. Y a eso yo digo que es un término bíblico y nosotros lo vamos a usar. Simplemente tenemos que tener cuidado y más diligentes al explicar qué es lo que nosotros queremos decir cuando utilizamos palabras así que el enemigo ha tratado de adoptar. La unidad en el espíritu no significa que uno va a estar de acuerdo en todo. Y eso es algo que debemos tener claro desde el principio. No incluye estar de acuerdo en todo, pero sí incluye muchas cosas, como cosas esenciales de la fe y cosas esenciales de la iglesia. Sin embargo, no significa que todos tenemos que ser iguales o que todos siempre vamos a llevarnos bien y que realmente todos vamos a agradarnos mucho. No significa que nuestros temperamentos no se van a mover o que no nos vamos a frustrar o no nos vamos a sentir tristes o heridos. No significa tener la misma interpretación en las cosas que no son esenciales y como hablamos la semana pasada, no significa hacer rumores y nada más juntarse con los que tienen las mismas maneras en las que nosotros vemos las cosas. También debo decir que la unidad no es simplemente decir a los unos ser unos y mirar por encima el pecado que debería ser aderezado, y no es tratar de estar teniendo unidad con los que son faltos maestros y faltos testigos. No significa que vamos a tener compañerismo con la oscuridad. De lo que habla Pablo y por lo tanto lo que nosotros hablamos es preservar la unidad que existe entre los creyentes que son nacidos de nuevo en la iglesia. La unidad del espíritu es algo maravilloso y milagroso. En el nivel más básico significa que nosotros hemos sido adoptados en la misma familia, hemos sido salvados y habitados por el mismo Dios perfecto, el Espíritu Santo, y eso es lo que nos une, no nuestras preferencias o nuestras opiniones o los trasfondos que podamos tener, nuestra edad o raza o lenguaje o nada más. Y esta es una de las cosas que a mí me gustan tanto acerca de esta iglesia. A diferencia de tantos otros, nosotros literalmente tenemos un cuerpo de todos lados del mundo. Ustedes se dan cuenta de esto, familia. Ustedes son parte de esta familia que tiene integrantes de todo el mundo. Y no es porque seamos una iglesia mega gigante con muchísimos miles de miembros. Y eso es algo predictivo. predeterminado, pero no, nosotros tenemos diversidad y somos una iglesia muy pequeña. Somos menos de 100 personas aquí y tenemos personas de todos lados. Y el grado de diversidad en este lugar es algo impresionante. Tenemos muchos lenguajes aquí, tenemos una multitud de diferentes culturas y de diferentes maneras de haber sido criados. Tenemos diferentes edades y todo, y es realmente algo milagroso y es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Entonces nuestra unidad fluye de Dios mismo y nada más. Y dentro de las escrituras a las que hemos mirado hoy, yo veo tres cosas que esta unidad significa que deberíamos tener en común. Las primeras las agarro de capítulo 4 de Efesios, capítulo versículo 13. Y en este versículo Pablo dice que debe haber unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y yo describo esto al decir que nosotros deberíamos tener convicciones comunes acerca de Cristo. Y existe un espacio en el boletín que tienen y en la pantalla. Nosotros deberíamos tener convicciones comunes acerca de Cristo. Y yendo atrás en el versículo, Pablo también habla de la unidad de la fe. Y no quiero decir las verdades objetivas de la fe, porque eso significaría el conocimiento de Dios. Yo creo que más bien esto significa fe, confianza, seguridad y una esperanza segura y expectativas. Entonces, lo segundo que debería caracterizar nuestra unidad es una confianza en común. Una confianza común. Lo segundo que debería caracterizar nuestra unidad del Espíritu es una confianza común en el Señor Jesús. Y después la tercera cosa que debería mostrar nuestra unidad viene de el versículo 14, cuando dice que Dios debería quitar la hostilidad. ¿Y qué es lo opuesto? Es amor, es preocupación, es amabilidad, es cuidado. Amor. Entonces, para mantener las tres C's, lo tercero que debería caracterizar nuestra unidad es un cuidado común entre nosotros. Entonces, pareciera que podemos resumir la unidad cristiana, al menos de estos capítulos que hemos estado estudiando, al decir que la unidad cristiana sea tener convicciones comunes acerca de Cristo, una confianza común en Cristo y un cuidado común dentro del cuerpo de Cristo. Y yo creo que eso es lo que es, y creo que eso es lo que Pablo quiere decir en el capítulo 3, en el versículo 3, y yo creo que eso es lo que él se refiere. Y después pueden notar en el versículo 3 que él lo llama la unión, la unidad del Espíritu, y esto es algo significativo. Él no simplemente lo llama unidad, él no simplemente se para en decir que hay que mantener la unidad. Él va más allá y él lo llama la unidad del Espíritu. Entonces, muy rápidamente quiero que veamos el papel del Espíritu en estas tres cosas que debemos tener en común. Número uno, las convicciones comunes. No es el Espíritu Santo el que nos suaviza y el que ora, al que abre nuestros corazones y nos hace estar dispuesto a tener esas convicciones de Cristo. ¿Acaso no es el Espíritu Santo el que hace esto? Muchas personas aquí se les presentan las convicciones, pero se resisten. Y si nosotros los animamos y nos convertimos uno, si nosotros animamos estas convicciones, no es por nada que nosotros hayamos hecho, es porque el Espíritu Santo nos humilla y nos suaviza y nos permite, abre nuestros corazones. Él es el que trabaja en nosotros para que nosotros podamos recibirlo de Él. Y ahora vamos a escuchar 1 de Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Él dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios en el hombre natural, pues para ellos es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente, que es el Espíritu Santo nos ayuda a juzgar y a discernir y a entender y amar. Una persona espiritual lo juzga todo. Entonces vemos el Espíritu de Dios en nuestras convicciones comunes. Número dos, el papel del Espíritu en nuestra confianza en común. Donde, de acuerdo a Romanos, viene nuestra fe para decir: Abba, Padre, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Viene de ser testigos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos da esta confianza común en la familia de Dios. Y esto es lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que han recibido un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y por último, ¿de dónde viene el cuidado común o este amor común que tenemos unos por otros? ¿De dónde viene? Gálatas 5, cuando habla de los frutos del Espíritu, es amor. Entonces, no es algo que debería sorprendernos, que la unidad en Cristo es la unidad del Espíritu, es porque es hecha por el Espíritu y porque también lleva el carácter del Espíritu. Ven esto, familia. Ven cómo la unidad a la que nosotros deberíamos buscar es mantener el Espíritu de Dios mismo. Familia, Él lo hace y es simplemente nuestro trabajo, aunque no es simple, pero es nuestro trabajo mantener o preservar con toda diligencia en la unidad del Espíritu. Y antes de cerrar, es muy importante, yo creo que Dios quiere que nosotros veamos con gran claridad la fundación para esta unidad, y viene de los versículos 4 al 6, pueden verlo conmigo, y esto es lo que dice: hay un cuerpo y hay un espíritu, así como ustedes fueron llamados a una esperanza que pertenece a su llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, que está por encima de todo, a través de todo y en todo. Aquí Pablo está dándonos el suelo de la unidad que debemos perseguir y preservar. La unidad del Espíritu que nosotros deberíamos ser tan diligentes para mantener. Se nos ha dado una unidad objetiva fuera de nosotros mismos que nosotros no debemos crear o definir. Es simplemente algo que está ahí y nosotros humildemente lo reconocemos, nos sometemos a eso, nos regocijamos en eso y vamos y lo vivimos. Amén. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre. Y quiero que tomen nota, no tengo tiempo de desempacarlo, pero noten que hay siete aquí enlistados de estos, un, que es el número de la divinidad, completa y perfecta. Esto y solo esto es la fundación para nuestros esfuerzos diligentes de preservar la unidad del Espíritu. Así que, por lo tanto, nosotros podemos en algún sentido relajarnos porque no es algo frágil o últimamente vulnerable. Descansa en la unidad de Cristo y en la unidad de la fe, en la unidad del bautismo y en la unidad del cuerpo. Estas cosas son uno, sin importar lo que tú y yo hagamos, ellas son verdaderas, son realidades que ya son y simplemente debemos caminar de manera digna por ellas. Entonces, mi meta de esta mañana es llamarlos y exhortarlos en uno de los mandamientos más difíciles que se nos podría dar y una de las tareas más imposibles que debemos lograr. Pero después de haberles puesto este peso encima, mi meta es liberarlos de la carga que esto tiene al desempacar cómo Dios, como la cabeza, trabaja para facilitar estas cosas en nosotros. En otras palabras, no es imposible porque nosotros no estamos tratando de preservar esto y trabajar en esto solos, sino que nosotros lo estamos haciendo en el Espíritu y por el Espíritu que se nos ha dado, y Él mismo tiene una pasión mucho más grande por la unidad y en su familia de lo que nosotros podamos imaginar familia. También yo creo que Dios quiere que nosotros veamos que el llamado a caminar de una manera digna de nuestro llamado no es un llamado a que nosotros tengamos que trabajar duro para poder merecer algo, sino que es la noticia más grande del mundo, que es que porque existe la cruz, nosotros tenemos un valor increíble y hemos sido hechos dignos. Estamos siendo habitados por Él y por lo tanto nosotros debemos vivir esta vida nueva a la que nos ha sido dada, que fue dada solo por gracia. Entonces, familia, caminen en Él, que sus metas sean complacerlo a Él y seamos diligentes para preservar la unidad del Espíritu que Cristo mismo compró en el Calvario. Y al hacerlo, quiero que escuchen porque esto es muy divertido. Al hacerlo, no solamente vamos a obtener gran placer y gozo en este cuerpo, sino que nosotros literalmente nos convertimos en testimonios vivos de eso que humanamente es imposible. Nosotros podemos vivir siendo hijos e hijas, hijos de Dios mismo, en la manera más visible, en la expresión más visible aquí en la tierra, de que nosotros somos la familia de Dios. Y eso es un privilegio, familia, cuando nosotros lo hacemos y cuando nosotros trabajamos estas cosas en la manera en la que Dios lo ha diseñado, nosotros vamos a experimentar unidad en la iglesia que muestra a cualquiera que pase por estas puertas la unidad del Dios al que nosotros servimos, y nosotros nos vamos a convertir en ejemplos y en una representación física de la sabiduría y de la fuerza y del amor de Dios para la alabanza de su gloria y su gracia. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos y te alabamos que nosotros no tenemos que ganarnos ser merecidos o ser dignos. La fe cristiana no se trata de trabajar para convertirnos dignos delante de ti, sino que se trata por ti y está fijado en ti. Solo tú eres digno y por tu vida perfecta y sin pecados y por tu sacrificio en nuestro lugar, tu valor y tu justicia y tu santidad nos ha sido imputada a nosotros. Padre Dios, cuando tú nos miras, tú ves el valor de tu Hijo. Y nosotros te agradecemos, Dios, por habernos hecho dignos delante de tu vista, por hacernos nuevas criaturas y por haber puesto tu presencia en nosotros para que podamos caminar de una manera digna al llamamiento al que hemos sido llamados y dignos de complacerte. Literalmente nos permites complacerte. Nosotros luchamos por santidad y tú te llevas toda la gloria y a mí me encanta ese trato. Oro Dios que tú llenes este cuerpo de creyentes esta mañana y que hagas un trabajo supernatural en nosotros. Unidad en la iglesia y en un cuerpo tan diverso donde dejamos todas las cosas que no son esenciales y todo lo que no es posible y aún así esto es lo que tú nos llamas a hacer. Así que simplemente oro por tu voluntad, por tu deseo de la unidad entre los hermanos y en nuestra iglesia. Oro que tú hagas de esta iglesia una iglesia que demuestre tu unidad, donde nosotros seamos conocidos por nuestra unidad filial en ti. Causa en nosotros que seamos conocidos por nuestras convicciones y nuestra confianza y por nuestro cuidado y amor por los unos por los otros. Continúa tejiéndonos juntos en esta base inmutable de tu unidad a la que Pablo nos ha estado llamando la atención en estos pasajes. Tú eres tan bueno, lleno de gracia y misericordia y amor para tu familia. Y como lo he dicho antes, Padre Dios, tú deseas nuestra unidad y tú deseas eso en tu familia mucho más de lo que podamos entender. Así que permítenos, Dios, hacerlo de una manera bien, que podamos encontrar un gozo mayor en ti y entre los unos y los otros y hacerlo para tu gloria. Te amamos más de lo que podemos expresar y es en tu nombre más maravilloso y digno que oramos. Amén.